Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Chucky Lozano se lesionó. León América y San Luis Monterrey abren los cuartos de final del fútbol mexicano. Lucas Romero del equipo de León entró al protocolo de conmoción. El equipo de los Pumas ya está en Guadalajara. Gignac no va a jugar contra el equipo del Puebla en el primer cotejo entre Tigres y Puebla en esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Está lesionado el francés. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Y después de muchísima pensarle ahí en Cruz Azul, Beto, finalmente van a aguantar lo que venga, el tormentón que se les viene en un semestre, porque van a poner a Iván Alonso contra todo lo que se diga de él, lo van a poner de director deportivo. Esta semana lo tienen que presentar probablemente el viernes, Beto, y va a traer a, también a Martín Anselmi de técnico, y en fin, van a apostarle a su proyecto, digan lo que digan los del Pachuca, ya está listo el asunto.
Wow. Sí, efectivamente. De hecho, a Anselmi lo van a presentar hasta el 18 de diciembre. Falta todavía para presentar al nuevo técnico del equipo de Cruz Azul. Aaron Rodgers recibió la alta médica para volver a entrenar con los Jets. John, buenas tardes.
Hola, Betito y Héctor. Sí, Aaron Rodgers puede entrenar, obviamente no puede tener contacto, pero después de la lesión que tuvo en la semana 1 en septiembre, el hecho de que pueda regresar a los entrenamientos es un milagro. Hace un mes me dijo Aaron Rodgers, en un mes regreso mi John, siempre y cuando los Jets estén con posibilidades de playoff. Yo no creo que los Jets tengan posibilidades de playoff y no creo que regrese Aaron Rodgers. El que regresó hoy en Bahamas es Tiger Woods. Jugó su torneo, 9 hoyos el Pro-Am, el Hero Challenge. Mañana estará jugando por tercera vez. Tiger Woods intenta hacer un regreso. Hay que recordar que le falta una victoria, la 82, para pasar a Sam Snead y poder decir nadie ganó más torneos en la historia de la PGA Tour. Por cierto, hay un rumor que a John Rahm le están ofreciendo $600 millones los de LIV, el dinero saudí. Así como ya se metió en el fútbol, pues los saudíes quieren controlar el golf. Y la última, para los amigos de Radio Fórmula Puebla, ¿qué prefieren? ¿Que Puebla elimine a Tigres o que se lleve a cabo de este viernes en 8 el concierto de Luis Miguel en el Cuauhtémoc? Porque no hay las dos, no hay las dos. Si Puebla elimina a Tigres, se cancela, se pospone el concierto de Luis Miguel, cada loco con su tema. ¿Qué opinan en Puebla?
Buena pregunta, John. En el mundo del tenis, lo mismo ocurre en San Luis también por el concierto de Luis Miguel. Carlos Alcaraz, el número 2 del tenis mundial, jugará esta tarde en la Monumental Plaza de Toros México y lo vamos a escuchar.
Muy bien, muy contento, ¿no?, de poder estar aquí. Para mí es una gran alegría poder formar parte de este maravilloso evento. Mi primera vez aquí en Ciudad de México y la verdad que con ilusión, ¿no?, de poder jugar contra Tommy Paul. Ya lo hemos hecho durante este año en el circuito. Hemos jugado grandes partidos y yo creo que mañana será uno de ellos. Así que espero que la gente lo disfrute y, como he dicho, con mucha ilusión. La verdad que va a ser un año exigente, como todos los que han venido hasta ahora. Pero, como he dicho, yo creo que es un poquito más especial, ¿no?, teniendo los Olímpicos ahí en verano, después de Wimbledon, el cual tengo muchísimas ganas de poder jugar. Va a ser una pretemporada dura, como todas las que he hecho hasta el momento. Vamos a intentar ponernos fuertes, ponernos en el mejor tono posible, ¿no? Para ir a Australia a intentar ganarlo, ¿no? Que al final es como a lo que voy en cada torneo y obviamente pues vamos a intentar que sea igual o mejor que esta temporada, añadiéndole los olímpicos, pues intentar traer una medalla a mi país, ¿no? Eso es lo que más me gustaría y a lo cual vamos a trabajar para poder conseguirlo.
Es la voz del murciano Carlos Alcaraz, que juega hoy en la Monumental Plaza de Toros, México.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
En los resultados de la Champions, el Sevilla perdió frente al PSV 3-2. Galatasaray y Manchester United empataron a 3, y en partidos que no han terminado, la Real Sociedad y el Salzburgo 0-0, Benfica le va ganando 3-0 al Inter de Milán, el Sporting Braga va perdiendo 1-0 frente al Unión Berlín, el Real Madrid le va ganando al Nápoles 2-1, Arsenal 5, Lens 0, Bayern Múnich 0, Copenhague 0, en partidos que todavía no han terminado, partidos en proceso. Y vamos a escuchar a Ricardo "El Tuca" Ferretti.
El América lo protege mucho en ese sentido.
¿Qué?
Desde antes.
¿Qué? ¡Miente!
De siglos.
¡Miente!
¡Siglos!
¡Miente!
¿O no?
Antonio, sí. R. Márquez perjudicaba al América en la final América Chivas.
Ah, sí, tanto sí. Es.
Sí.
Y allá en Querétaro.
¿Querétaro
él,
qué?
Él era el hábito y de repente apareció otro.
¿Qué? ¡Ah, no! ¡No! ¡No, profesor!
¡No!
¡No, profesor! Y el penal que tanto se quejan ustedes, Dios.
Nadie reclama de una pequeña ayuda. Nadie.
Profesor.
Ponle de estas dos, tres estrellitas que tú tanto presumes. Sí. En Querétaro, bien, cuando ganó el título, como el árbitro salió abrazado con el equipo del América.
Eso sí, mano. Profesor.
Oye,
siempre
vemos
dejar usted del enojón con sus jugadores. Es que, pero el árbitro usted los abraza y los apapacha. Psicología inversa, profesor.
¿Por qué voy a pelear con la máxima autoridad en la cancha? ¿Por qué? Al contrario, como siempre ha hecho el América, pues ponerlos de su lado.
No es cierto.
Y yo aprendí a través del América a hacer lo mismo.
Estuca se exalta o logra Álvaro exaltarlo. El caso es que dice que se favorece al conjunto del América, lo dice Tuca Ferretti, una voz autorizada en el fútbol mexicano. César, mucho gusto en saludarte. El América se prepara para enfrentar al equipo de León.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos ya aquí instalados en el Estadio León, donde en esta noche va a haber un hervidero. Aquí la gente está muy emocionada por la visita del conjunto del América en esa ida de los cuartos de final. Ya están los boletos agotados. Comienza ya a verse a mucha gente con la camiseta de León acercándose a los alrededores de este Estadio León, que es un estadio mítico, un estadio histórico dentro del fútbol mexicano. Se presenta la Fiera con la misión de sacar ventaja en este partido de ida. Desafortunadamente, Nicolás Larcamón tiene dos bajas confirmadas, una de ellas Fidel Ambriz, que está suspendido, la segunda Lucas "El Perro" Romero, que está en el protocolo de conmoción y que se va a perder por lo menos el encuentro de esta noche. Seguramente veremos al jefecito Iván Rodríguez en esa zona de medio campo. Vamos a ver quién lo acompaña, puede ser Omar Fernández, puede ser Steven Barreiro, ya será decisión de Nicolás Larcamón. Del otro lado del América, todo indica que va a poner lo mejor que tiene disponible en el terreno de juego, y todo indica también que parece que Jardines se va a animar y va a poner a Diego Valdés de titular esta noche. Vamos a ver a quién es el que sacrifica. Parece que de momento Alejandro Sendejas dejaría su lugar por la banda derecha.
Sí, efectivamente, la cabeza de Romero impide que Preciado remate. Hay quienes piensan que era penalti. Yo lo veo más como una acción accidental. Sí hay un impedimento para rematar, pero bueno, a final de cuentas el árbitro Ramos no marcó penalti el fin de semana anterior. Entonces Valdés volvería a la formación del América, César. ¿Y quién crees tú que pudiera, tú que conoces perfectamente el esquema americanista, quién crees que podría ser sacrificado?
Mira, te cuento cuál fue la última alineación que entrenó anoche en el Nido de Cuapa. Fue con Luis Malagón en la portería. En la defensa estuvo Luis Fuentes, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres, Por derecha está la situación de que Kevin Álvarez, después de esa infección en las vías respiratorias, ya está trabajando de nuevo, pero no lo ven al 100%. Entonces también probaron un rato con Miguel Ayón y podría hacer alguna de las modificaciones. Vamos a ver a cuál de estos dos elementos decide poner Andrés Jardín. En el medio campo, Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Delante de ellos entrenó Diego Valdés como titular, él fue el que entrenó como media punta. Estuvo Cabecita Rodríguez por izquierda. Sendejas fue el sacrificado porque estuvo Julián Quiñones por derecha y delante de ellos Henry Martín. Sin embargo, lo que me dicen es que los últimos 15 o 20 minutos de la práctica probó cambiando de perfiles, puso a Julián Quiñones por izquierda, Alejandro Sendejas regresó por la derecha. Entonces vamos a ver qué es lo que elige Andrés Jardine, pero el que se mantuvo como titular toda la práctica fue Diego Valdés.
Oye, César, qué bueno que qué gusto saludarte, qué bueno que nos explicas esto, porque también me da la impresión de que el que está titular de centro delantero es Henry Martín otra vez, porque si está dudando dónde pone a Julián Quiñones, es porque Henry Martín ya es inamovible otra vez como titular, ¿no?
Yo creo que, ¿cómo estás, Héctor? Quiero saludarte. Yo creo que tiene ganas de probar con esta delantera de lujo, podríamos decirlo de esta manera. El América no ha tenido a todos los jugadores disponibles por alguna u otra razón. Esta vez ya los tiene, entonces creo que es el gran sueño de Andrés Jardín era tener a este plantel completo y creo que hoy va a probar poniendo a estos cuatro elementos y por eso mismo ha mantenido a Henry Martín. Al final de cuentas, Henry es un tipo que de por sí es un goleador, pero que también genera mucho fútbol ofensivo, genera mucho fútbol para sus compañeros, es un tipo que se bota muy bien, que sabe acompañarse, que sabe poner a jugar a los que están a su alrededor y eso es algo que le gusta mucho no solo a Andrés Jardine, sino también a los técnicos de selección mexicana, que Henry te puede dar esa parte o tiene esa dualidad de ser el centro delantero killer, matón, que es lo que se te pide, pero que también pone a jugar a los que están a su alrededor y eso, por supuesto, es de gran ayuda.
César, te mando un abrazo. Ayer discutía con mi hijo y yo dije, oye, ¿qué pasa si Chicharito llega a la América? Y ya sabes cómo somos los reporteros, que dices, bueno, el Chicharito se metió a Kings League llegó a México de la mano de Emilio Azcárraga, dueño de la América. ¿Ves entre el escenario para el próximo torneo que Chicharito podría llegar a la América? Porque sería un trancazo mediático.
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo al menos hasta el momento no he escuchado ningún tipo de intención por parte de la América para contratar a Javier Hernández. Y segundo, no lo veo tan viable. Al final de cuentas, Javier es un tipo que es estandarte del conjunto del Guadalajara, que si bien no jugó mucho tiempo con el conjunto de Chivas, sí es un tipo que es un orgullo para toda la gente de Chivas porque se forma en esa cantera, porque sale del Guadalajara para triunfar en el Manchester United, está totalmente identificado con los colores del Guadalajara. A mí me parecería que en dado caso de que se pudiera esta situación, no sería muy bien recibido por parte de la afición americanista, y eso al final de cuentas también es escuchado.
Pues la venganza de Oribe Peralta. Oye, se la deben por lo de Oribe Peralta.
Pero Héctor, ¿no crees que sería un trancazo mediático?
No, sí, pero sí, yo no lo veo en el América, John.
No, bueno, desde ese punto de vista.
Tampoco veíamos.
No, aparte es un veterano que va de salida.
Pero, Beto, ¿cuántas playeras vendería? No vemos que es un negocio. Ojo, es algo que se me ocurrió, no sé nada y voy a tratar de averiguar. Al igual es una locura, pero sí creo que Chicharito, el que lo agarre y lo traiga a México un año, equipo que sea, va a ser un gran golpe mediático.
Oye, John, ¿pero Chicharito querrá seguir jugando fútbol? Yo ya no lo veo enfocado en el fútbol, ¿eh?
Esa es otra buena pregunta. Bueno, pues mira.
Se la pasa haciendo. Videos y diciendo groserías.
Sí, yo lo digo con cariño. Yo hace tiempo le he dicho que está entre Neptuno y Saturno. No es
por allá anda más o menos, claro.
Más o menos, está voladísimo, pero pues, el futbolista, mientras alguien te pague, tienes, Betito. O sea, si alguien llega y te dice, Chicharo, vente a México, hay $4 millones, pues ok, gracias, ¿no? Yo creo, ¿no?
Pues sería capaz de, tal vez, de cambiar los colores, pero lo dudo mucho. Pero bueno, es una idea de John. César, muchas gracias por la información.
Saludos, me ocurrió por el tema mediático, ¿no? Y al América
Buenas tardes.
Le falta algo mediático, aunque Quiñones fue mediático, pero el América podía, le falta algo para competir con los Ricky Ricones de Monterrey.
Lo que pasa es que yo lo veo como algo totalmente anticlimático, ¿no? Es un jugador muy reconocido, muy identificado con el Guadalajara, y yo creo que la afición del América no recibiría con beneplácito que llegara en un momento dado a la América. Y aparte, tiene 36 años,
O sea, yo creo, sí. O casi 36 años, yo creo que ya pasó lo que tenía que pasar, ya dio lo que tenía que dar. Yo creo que es ya, Héctor, un veterano que va de salida.
Yo no sé si sea ya un retirado que sigue pues con su nombre haciendo apariciones públicas por todos lados, menos en el fútbol. No sabemos cómo va su recuperación, no sabemos si, acuérdate que tuvo una lesión muy grave, no sabemos si se ha recuperado bien, si fue bien operado, si está ya listo para la competencia. Todo eso no se sabe. Se sabe con quién juega, que jugó con Guiñac, que jugó con este, jugó con aquel. Es un experto en el Twitch ahorita y es un experto ahorita en redes sociales, pero en realidad ya no sabemos si sigue jugando, si quiere jugar, si su mente es de futbolista todavía o ya está retirado.
Y nadie le ha avisado. También en gesticulación y en decir palabrotas, y se siente muy contento y muy a sus anchas y muy satisfecho cada vez que dice groserías, como si eso fuera, le hiciera ser mucho más claro en sus expresiones.
Una vez me acuerdo cuando Martinoli mencionó y se habló toda una polémica que cuando dejas ir a la escuela y no estudias y no te preparas, y a él tuvo la suerte que le pegó, pero ¿cuántos chavos dejan la escuela, no estudian, no se preparan, no llegan a ser futbolistas y pagan las consecuencias? Y yo creo que Javier le llegó tanta lana, tanta fama y no tuvo un proceso de formación adecuado que pues de repente los cables se zafan un poquito, creo yo.
Sí, aparte era un chico muy ubicado y muy carismático.
Sí, pero con respecto
al partido, sí, ya lo perdió por completo. Con respecto al partido, yo creo que el América es favorito para vencer y eliminar al equipo de León. Claro que la localía o la condición de local de León puede llegar, Héctor, a tener cierta influencia en el partido del día de hoy.
Fíjate que León tradicionalmente le da mucho problema al América, ¿eh? Sobre todo en Liguilla le da mucho problema, pero el Arcamón es un flancito para el América. A Puebla le metieron 11, no sé si te acuerdas, 5 y 6 le metieron de ida y vuelta con Fernando Ortiz de técnico.
Claro.
Lo supergolearon, lo aplastaron en la Liguilla, sí. Y siempre lo golean, siempre no sé por qué tiene el América contra el Arcamón, pero le ponen unas palizas diario. Vamos a ver si en la Liguilla cambian las cosas o siguen igual, ¿no? La misma tónica.
Claro, vamos a ver.
De regreso les doy los momios.
Al regreso, perfecto, John. Los momios de León y América. Al volver en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ventajas son ventajas relativas, no tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer. Está todo. No lo considero porque está fuera de nuestro control. No sé realmente, sé que tuvieron partidos preparatorios, partidos amistosos, pero no tiene que ver con mi equipo, con lo cual no lo considero dentro de la preparación del partido. Los argumentos tienen que ver con el equipo que somos. Somos un equipo que en primer lugar convive muy bien con estas instancias decisivas, lo hemos demostrado en todo lo que viene siendo este proceso. Nosotros sabemos muy bien de qué estamos hechos, sabemos muy bien que enfrentarnos a nosotros termina siendo una situación bien exigente también para cualquier rival, así que convencidos y con mucha determinación con lo que hay que hacer para empezar a encaminar la serie a partir de mañana.
Es la voz de Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de León. ¿Y cómo andan los momios, John, para este duelo entre el equipo Esmeralda y el América?
Mira, viendo aquí las líneas, y te dice mucho, yo creo que esperan que va a haber goles, ¿no? Yo creo que esperan que va a haber por lo menos 3 goles en el partido de hoy. León paga si gana 2-1 en casa, creo que es muy buena apuesta. El empate más 260 y México y América más 123. Entonces, el América es favorito. Y luego aquí algo interesante. ¿Quién va a avanzar en esta serie de los dos partidos? Y ahí sí, León paga más 194, casi 2-1, y América es muy favorito, menos 250, es decir, 2.5 a 100 favorito, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le doy a que hoy piensan que va a haber bastantes goles en León y que el América es amplio favorito para avanzar en la serie? Que no le dan tanta chance a León sumando los dos partidos. Hay que recordar que si empatas, pues como estás en la tabla, esa creo que es una regla que favorece muchísimo al trabajo que hiciste durante todo el torneo, ¿no?
Sí, exactamente, es un plus. Y aunque no se puede descartar que haya una sorpresa, como ya ha habido en torneos anteriores, de equipos que dejan fuera al América, yo también creo que el América es favorito sobre el equipo de León. En otra serie que arranca también hoy en cuartos de final, después del play-in inútil y de la fecha FIFA, es el de Monterrey frente al equipo de San Luis. En la pantalla de ESPN, el duelo entre San Luis y Monterrey el día de hoy. Y vamos a escuchar al técnico potosino, el brasileño Gustavo Leal.
¿Cuáles son las sensaciones que siente Gustavo Leal de que está a unas horas de empezar su camino en la fiesta grande del fútbol mexicano?
Muy contento, muy confiante. Yo siempre dije que para mí la Liga MX son dos torneos. El primero torneo, el regular, que tú peleas ahí para estar en la liguilla y en el puesto más alto posible. Y ahora sí, empieza el otro torneo, que es el torneo que da una estrellita para quien lo gana. Entonces, la verdad que muy, muy contento. Todo ese tiempo estábamos nos preparando para eso, para estar en la liguilla, y ahora estamos y es disfrutar y trabajar mucho para llegar donde queremos.
¿Qué decir de Rayados, Gustavo?
Un equipo fuerte, un equipo con buenos jugadores, un equipo bien trabajado, que tiene sus fortalezas, pero que es el equipo que nos tocó jugar, y para lo que queremos no podemos elegir mucho oponente, entonces lo que viniese ahí vamos a estar listos para jugar.
Está muy confiante, dice en su muy entendible portuñol, Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis. De cara, Karen Peña, gusto en saludarte al partido del día de hoy, en la ida de los cuartos de final del fútbol mexicano a las 9:10 de la noche por la pantalla de ESPN. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, mi querido Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de fútbol picante. Pues si bien lo menciona Gustavo Leal, lo menciona...
Bueno, de ESPN Radio Fórmula en este caso, ESPN, querida Karen.
Radio Fórmula, perdóname, mi querido Heriberto. te comentaba, les comentaba en la mesa el tema de la confianza que hay al interior del Atlético de San Luis, en donde Gustavo Leal lo ha dicho. Javier Güemes en la semana también lo platicó y abiertamente lo dejó en claro: Atlético de San Luis le va a ganar a Rayados esta noche, y desde luego se ven en las semifinales del certamen.
Hola, Karen, qué gusto saludarte. Oye, Karen, ¿y cómo está el ambiente de la gente? ¿Ya se agotaron el boletaje? Porque es un partido muy, muy atractivo, y además es una liguilla en la que, aunque nadie da todavía como favorito a San Luis, pues yo escucho opiniones de ellos adentro que se la están creyendo, de que pueden dar un campanazo.
Mi querido Héctor, gusto en saludarte. Está poco a poco caminando la venta de los boletos para esta noche. Todavía no hay boletos agotados. Lo que viene es cierto, como lo mencionas, el San Luis está confiando en que este torneo va a ser histórico para ellos, en que en este torneo se les puede dar la primera estrella del conjunto potosino, y es algo desde luego que ha trabajado en la directiva, que ha trabajado los jugadores, que han trabajado todos para que hoy San Luis esté en los ojos del fútbol mexicano.
Oye, Karen, yo te tengo que preguntar, hablaba de que si avanza Puebla, Luis Miguel no canta en el Cuauhtémoc. ¿Cómo toman en San Luis toda esta situación? Que quieras o no, está de moda. ¿Qué quiere la gente? ¿El fútbol, el concierto de Luis Miguel? ¿Y si avanzan, si ¿sí se cancela?
Opiniones encontradas, ¿no? Desde luego la gente, los fanáticos de Luis Miguel, piden que se haga en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. Hoy tuvimos oportunidad de platicar con Jacobo Payán, y para la directiva del Atlético de San Luis es prioridad el estadio para la liguilla. En este caso ya hay un plan A, en donde si el próximo domingo, el próximo sábado, el Atlético de San Luis pasa a las semifinales, adiós concierto de Luis Miguel, y se estará llevando a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Para la directiva de prioridad han puesto por encima de Luis Miguel el Atlético de San Luis, y desde luego el fútbol en la liguilla, la fiesta grande de México.
Oye, pero tapar el sol, y nunca mejor dicho, con un dedo para poner un partido que claro que está programado, pero ¿cuánto dinero tendría que pagarle el organizador o la administración del estadio a Luis Miguel por no dar el concierto?
No, lo que yo sé es que los equipos de fútbol, por ejemplo Puebla y seguramente San Luis, dijeron, a ver, yo te presto, te lo rento, perfecto, pero ponle una cláusula que si lo necesito en la liguilla, pues ya es tu problema y cancelas. Hagan un cálculo. A mí me dijeron que Luis Miguel le pagaron $100 millones por 60 conciertos. Cada vez que sale cobra más de un millón de dólares. Entonces, todos los boletos vendidos. Toco el tema porque sí es... Ahora sí que hay gente que debe estar muy preocupada de los resultados, porque pues cada loco con su tema, pero está cobrando más del millón de dólares por show, Beto.
Sí, pues cambiarían el día entonces, ¿qué dineral? ¿Cambiarían el día, Karen, del concierto entonces?
No, lo que se cambiaría sería la sede. Luis Miguel está programado...
No, la sede.
La sede.
El 4 de diciembre, No se viene el Alfonso Lázaro Ramírez, hoy Jacobo Payán lo platicó, que es la prioridad para la directiva del Atlético de San Luis, tener liguilla en el Alfonso Lázaro, que la cancha esté en buenas condiciones, y ya se negocia con gobierno del estado, desde luego, el tema de poder llevar a cabo el concierto de Luis Miguel en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, que es la primera sede alterna que se tiene programada.
Ah, correcto. Oye, qué interesante. Ahora lo comentamos un poquito más. Karen, muchas gracias por la información.
Gracias, saludos a la mesa.
Igualmente, buenas tardes. Yo creo entonces, Héctor John, que hay que cambiar ya la sede, porque si avanza el San Luis, no va a quedar tiempo para cambiar el escenario con más días de anticipación. Yo creo que ya tendrían que estar cambiando, por si las moscas, el concierto de Luis Miguel para otro lugar, para otra sede, otro escenario ahí en San Luis Potosí.
Lo que pasa es que es como un circo. Yo ayer lo fui a ver a la Arena Ciudad de México, canta mañana en Querétaro, y luego no sé si va a Oaxaca. Es decir, que para ellos es visitar la ciudad, creo que van a Aguascalientes también. Entonces es pues llegar y pararte y montarte un día antes o dos días antes donde te toca cantar. Yo creo que para ellos es más el aforo. Yo no creo que tenga la misma capacidad el estadio del San Luis que el lugar de convenciones, ¿no? Yo creo que es más, el aforo disminuye, pero lo mismo pues es como el circo, se presenta, se monta y a darle, ¿no?
Pero es que si el aforo disminuye, entonces la gente que no cabría en un nuevo escenario
tiene
que devolver el dinero, ¿no? No,
pero a tan pocos días del concierto, qué incertidumbre.
Claro. O sea, por eso digo, ya hay que cambiar la sede.
Claro. Por eso toqué el tema, San Luis. Héctor, sí. Quieras o no, es un relajo, ¿no?
Sí, claro. Y si lo mismo pasa en Puebla, imaginémonos, ¿no? O sea, que ahora resulta que Luis Miguel viene a competir contra la Liguilla de México, ¿no? Y a ver, ¿qué es más interesante? Si ver a Luis Miguel o ver un partido de Liguilla. Eso sí está... Para que la liga
es que yo creo que son dos públicos diferentes, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, Beto, no dejan de ser, al final, espectáculos, ¿no? Y si el fútbol ya no está siendo lo suficientemente atractivo, pues imagínate tú que llegue otra posibilidad de entretenimiento y te quite la posibilidad que el público llene tu estadio, también está para pensarlo. De por sí la liga ha tenido un año fatal, este torneo ha sido fatal, partidos suspendidos, suspensiones inadecuadas, decisiones muy locas, suspender el campeonato para ir a la League Cup, o sea, toda una locura. Ha sido un torneo verdaderamente
muy revuelto. Sí. Y últimamente, bueno, creo que esta palabra no existe, pero a final de cuentas, el Monterrey, yo creo que va a avanzar, creo que va a terminar avanzando el equipo de Monterrey sobre un San Luis que ha hecho una temporada muy digna, muy seria, muy profesional, sorprendiendo a todo mundo, pero creo, John, que a final de cuentas el Monterrey estará avanzando a la siguiente ronda.
Sí, también si vemos los momios de cómo está, también es amplio favorito. A ver, ahí les va. Para avanzar, el partido de esta noche, San Luis paga más 230, Monterrey paga más 118, es favorito, y para avanzar es todavía más favorito Monterrey que América.
Sí,
Monterrey
claro.
Está menos 280 y San Luis más 214, entonces sí, está casi 3-1, es decir, en el mundo de los momios y que meten algoritmos y estadísticas y lo hace una computadora, hacen más favorito a Monterrey sobre San Luis que América sobre León.
Hablaremos de Universidad contra Guadalajara al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso, Huerta, Sotlib y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Mañana, 9:05 de la noche, Guadalajara contra Universidad en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde, compañeros. Bueno, el equipo de los Pumas que ya hoy viajó a la Perla Tapatía, ya estarán aterrizando en Guadalajara. Cerrando la preparación para este primer capítulo de los cuartos de final, les confirmo la baja de José Caicedo, el mediocampista colombiano no hizo el viaje con el resto de la plantilla. Fuera de esa baja, Antonio Mohamed con todas sus piezas disponibles para enfrentar al rebaño sagrado. La única duda que podría tener al día de hoy en su alineación titular es en la lateral por derecha. Veremos si se decanta por Jesús Rivas o de nueva cuenta le da la oportunidad a Poncho Monroy. Fuera de ahí parece ser que va a presentar una alineación muy similar a lo mostrado en la última jornada en ese partido de la fecha 17, precisamente también ante las Chivas del Guadalajara. Viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Toluca en un vuelo privado, no quieren distracciones, han cerrado por completo filas y están 100% concentrados en esta llave de cuartos de final.
Y luego el domingo, Adriana, a las 6:00 p.m. en Ciudad Universitaria, el partido de vuelta. Me imagino que habrá una gran entrada para este partido.
Correcto, Beto, el día de hoy venta al público en general, y hace una hora más o menos estábamos nosotros checando ahí el portal donde se compran estos boletos, ya no había disponibilidad. Eso quiere decir que a espera de un comunicado oficial por parte del club. Habrá lleno el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El marco, pues, lo amerita, ¿no? Un partido de cuartos de final, liguilla ante las Chivas del Guadalajara. Por la noche, el espectáculo será impresionante ahí en Ciudad Universitaria.
Ya lo creo, después de que los seguidores de Pumas albergan esperanzas en este equipo después de su funcionamiento con el Turco Mohamed en la campaña. Adriana, ¿quieres decir algo más?
No, Beto, esa es la información del día de hoy de Pumas. Veremos con qué sorpresas mañana pues salta a la cancha Antonio Mohamed. Eso sí, reiterarles, de mucho hermetismo alrededor del equipo. La verdad es concentración a tope. Ellos quieren seguir avanzando en esta final. No se conforman con haber regresado a la liguilla del fútbol mexicano.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Excelente tarde.
Que te vaya muy bien mañana por la noche el partido de ida. Y Jesús Bernal tiene la información del equipo Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Ya Chivas también listo para este enfrentamiento ante el equipo de los Pumas el jueves en la cancha del Estadio Akron. Hoy fue la última sesión de trabajo de los dirigidos por Veljko Paunovic. Y hay modificaciones en el 11 para este enfrentamiento. Víctor El Pocho Guzmán y Alexis Vega se irían a la banca en este partido, con lo que, bueno, pues, el equipo de Chivas se alinearía de la siguiente manera: con el Guacho Jiménez en la portería, Alan Mozo, el caso también de Chiquete Orozco, Tiva Sepúlveda y Cristian Calderón en defensa, Eloso González, Eric Gutiérrez y Fernando Beltrán en medio campo, y adelante Roberto Alvarado con Ricardo Marín e Isaac Brizuela. Es el equipo con el cual trabajó el técnico Veljko Paunovic. Todavía hay boletos, Chivas no ha anunciado que se ha agotado el boletaje, quedan pocos, sobre todo de la zona baja, que los pusieron en un precio fuera de lo común, están en $3,000, entonces todavía quedan algunos de estos boletos en taquilla. Veremos si en las próximas horas se terminan para garantizar el lleno el día de mañana, Beto.
Jesús, te mando un abrazo, y pareciera que lo preguntamos cada 15 días, pero ahora, Alexis, a la banca, ¿ya decidió a dónde van a mandar, en paquetería o en un boleto de avión de ida nada más? ¿Qué van a hacer con Alexis Vega? ¿Qué has podido averiguar?
La intención, y te saludo, John, buena tarde, es que el futbolista sea transferido, ya sea porque Chivas tenga interés en algún jugador de otro club y se busque el intercambio, o la venta del futbolista a alguna otra institución. Básicamente la mentalidad de Fernando Hierro a estas alturas es perder la menor cantidad de dinero posible. Chivas invirtió 9 millones de dólares en su momento para traer a Alexis Vega de Toluca al equipo del Guadalajara. Entonces él entiende que nadie le va a pagar eso o más de lo que les costó. Entonces la intención es esa, tratar de aminorar el golpe y que salga en este mercado, porque Alexis Vega terminaría contrato si se quedara en Chivas en junio. Entonces tampoco se pueden permitir que se vaya gratis en el próximo semestre.
Oye, por cosas que me enteré, Jesús, primero te saludo con gusto, por cosas que me enteré, Alejandro López Martínez, su representante, ha comentado acá en México con algunas personas que le sobran ofertas, que ahorita medio fútbol mexicano está peleando por Alexis Vega, ¿es cierto?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, es un jugador que está cotizado, platicando con gente del medio del fútbol, pues también me han dicho esta parte de que pues habrá que entender, ¿no?, la gama de clubes a los que puede ir. Entendiendo que es un futbolista, aunque está devaluado, que su sueldo es caro, pero que sí hay este interés dentro del mercado mexicano en hacerse de los servicios de Alexis Vega. Todavía no hay una propuesta formal en la mesa del equipo del Guadalajara, pero Chivas está en la disposición de que salga el próximo mes de diciembre.
Pero Jesús, esto sería como en outlet, ¿no? Es decir, ya ni cuesta lo que costaba y ya no gana lo que ganaba, ¿no? Yo creo.
Tal cual, John, y súmale que le quedarían 6 meses de contrato. O sea, cualquier club podría incluso arreglarse con él para dentro de 6 meses. Entonces, el tema es ese. O sea, Chivas ya lo único que está buscando es perder lo menos que se pueda con Alexis.
Que se vaya al Atlante.
Pues bueno, no sé si Alex López lo quiera mandar a la Liga de Expansión, pero pues, ¿por qué
hay
no?
Que preguntarle al Hobbit, no se va a enojar el Hobbit.
Usted, oye, además, Hobbit. Roberto, ni todo el equipo del Atlante cobra lo que Alexis Vega al año.
Sí, tienes razón. No, ni eso sí. Equipo, yo creo que toda la plantilla del Atlante actual debe cobrar.
Más barata que Alexis Vega.
Sí, pues debe ser un tercio de lo que gana.
Pues son 32 millones, casi 33 millones de pesos. A ver, pregúntale a cualquier directivo del Atlante a ver si eso cuesta la nómina del equipo al año.
Sí, aunque por el lado de lo sociable que es Alexis, pues a los atlantistas nos viene bien la distracción y la...
Es bueno.
Gracias, casi, Jesús, vamos. Por la información.
Beto, al igual pueden volver a abrir el bar, ¿no?
Oye, pues sí, cómo no, la catedral del entretenimiento de Insurgentes.
O sea, que, claro. O sea, Beto, precioso. Que sueña el muchacho y ustedes le quieren dar sonaja.
Sí, no. Dejemos eso por la paz. Gracias, Jesús.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Oye,
ya nos surge vernos, Betito. Ya nos surge vernos, yo creo.
Con este tema ya me dio sed, sí, me dieron ganas de ver, sí, de acuerdo. Oye, al Hobbit lo fracturaron en el partido de ida contra Cimarrones, una patada tan grosera, tan desleal, tan artera, pero el Atlante está en la final de la Liga Expansión otra vez.
Contra Cancún ahora.
Cancún mañana en la Ciudad de México y el domingo en Cancún, que lo dirige un muchacho que tiene 35 años, me parece que se apellida Arce, Luis Arce. ¿Y sabes quién juega ahí, Héctor, John? El Gallito Vázquez juega ahí en la media cancha del equipo de Cancún.
Sí, sobrado, ¿no?
Mundialista, todavía jugador importante. Mundial.
Ya tenía rato, claro, que venía a la baja a su nivel, pero qué bueno que le llegue esta otra oportunidad, Beto, porque pues ya tiene más de 30 años. Salió escandalosamente de Chivas, ¿te acuerdas aquel escándalo de Dieter Villalpando, de la Chofis? Ahí se llevaron entre las patas al Gallito.
Sí, que pues normalmente, si les gusta la juerga flamenca. Sí,
aparentemente no era muy del agrado de las fiestas él, pero ese día lo pescaron. Y lo pescaron feo.
Él tiene una buena anécdota, una gran anécdota. Estamos en el aeropuerto de Atlanta, Alex de la Rosa iba haciendo enlaces, y el Gallito salió como una hora después de aduanas. ¿Y qué pasó? No, que la visa. Entonces, pues por ahí me enteré que se le hizo fácil a su hermano recortar la hoja de la visa y pegarle en el pasaporte nuevo, y bueno, lo dejaron pasar porque venía vestido de uniformado, pero bueno, moraleja, ¿no? Si tienes visa, no arranques la hoja porque no te va a dejar entrar a Estados Unidos.
Sí, no, pues claro, elemental, mi querido. Oye, Watson,
el técnico de Cancún es Luis Arce Crespo, tiene, pues mírate, no vas a creer, apenas va a cumplir 33 años.
Ah, 33, bueno, me fui largo.
El 22 de diciembre cumple apenas los 33 años, Beto.
Fíjate nada más, buen trabajo.
Es de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, ahí nació él. Y bueno, pues está teniendo una experiencia, él estuvo en Puebla, pero está teniendo una experiencia buenísima porque es un técnico muy joven y le ha ido muy, muy bien con Cancún, Beto. Imagínate que lo corone, perdón por tratante, pero que lo corone venciendo al Atlante en la final.
Sí, caray. Sí. Lo malo de todo esto es que la Liga de Expansión sigue siendo una liga sin aliciente, sin rumbo.
Sí, no, no hay
ascenso. Debajo de la primera división. Sí.
Al no haber ascenso, pues los estímulos pierden.
Claro, totalmente.
Solo
totalmente.
Por orgullo nada más.
Eso es lo que me parece que por el puro orgullo de ganar, porque pues es un gastadero de dinero para los propietarios. Vamos contigo, Héctor Tello, adelante con la información.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Se confirma lo que era una versión desde hace unas horas. André Pierre Gignac es baja de los Tigres, no viajó hacia Puebla para el primer partido entre Tigres y la Franja del próximo jueves en el Estadio Cuauhtémoc. Se decidió de que el delantero francés permanezca en Monterrey. Según el reporte médico que da Tigres en un comunicado, está listo, está en facultades de poder tener participación el próximo domingo, pero lo van a descansar, van a buscar que llegue en mejor forma también física, después de que no ha podido entrenar en las últimas semanas al parejo de sus compañeros. Se resintió de una vieja lesión de pubis después de un golpe en la cadera en el partido ante el Atlético de San Luis. Lo privó de jugar contra el América. No participó en los partidos de preparación ante Alebrijes. Y ahora, bueno, pues Gignac salió antes que sus compañeros del Volcán. Estuvo en la lista de convocados y bueno, se espera que reaparezca el próximo domingo. Dice Luis Quiñones que no hay dependencia del francés de ningún otro elemento del plantel y que van a buscar tomar ventaja en la serie ante el cuadro camotero. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Bueno, en este caso yo creo que sí hay una dependencia en cierta forma. Es ya un veterano, John, pero todavía un veterano con mucha casta, con mucha personalidad, con mucha capacidad para resolver partidos. Y en este sentido yo creo que sí se depende en cierta forma de Gignac, que todavía,
a sus años,
y aunque ya no está en su mejor momento, todavía sirvió para el título de hace unos meses allí en Guadalajara.
Lo que pasa es que se me hace como esas figuras que dices, si no está al 100, vamos a avanzar y hay que guardarlo porque sabes que te va a dar lo que necesitas. Me recuerda a los que siguen el béisbol, a Kirk Gibson, sacó en ese home run en el 88 de los Dodgers. Claro. Es decir, es un viejo lobo de mar que quizás ahorita no necesitas que se sacrifique, que aguante el dolor, que te mate un gol. Aguántalo, ¿no? Por algo lo estarán haciendo, porque si hay algo que sabe hacer Tigres es ganar títulos. Son eficientes, tienen colmillo, son perros, les gusta la adrenalina. Entonces, yo creo que no es tan importante, entre comillas, pensando que vas a avanzar contra Puebla. No sí. Quedes eliminado y digas para qué no lo usaste, pero yo creo que por ahí va, ¿eh?
Sí, y sobre todo que puede estar en la vuelta. Eso es importante. Vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información de la Máquina Cementera.
Saludos, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Como hemos informado en los últimos días, Cruz Azul está por presentar, según las fuentes consultadas.
Ah, caray. ¿Qué pasó contigo?
León.
Contigo. Pero como decías, Héctor, ya pues está a punto de llegar Iván Alonso con Anselmi al Cruz Azul.
Sí, vamos a ver si ahorita yo te lo dije al principio, no he escuchado a León Lecanda, a ver si lo ratifica ahorita esta información. A mí me dijeron otra fuente consultada que esta semana lo presentan. Le han tenido mucho miedo a la presentación, la verdad, Beto, porque saben que es un riesgo que se están jugando y está entre la opinión de lo que Iván Alonso le ha dicho a la directiva de Cruz Azul de por qué salió de Pachuca, que habla de cosas muy feas, la verdad, muy desagradables, y eso es lo que les ha dicho a ellos. El problema no es lo que les diga, es que se la compren esa versión. Y otra cosa, lo que hablaron Víctor Velázquez con Jesús Martínez, que le dijo toda la causa real porque salió de Pachuca. Pero bueno, si se la juega Víctor Velázquez, pues allá irá con su penitencia de un semestre completo, ¿no?
Claro, tú lo conoces bien, John, en lo personal, sí, a Iván Alonso. Sí, sí.
Muy bien.
¿Qué opinas de esto que se dice de él, de malos manejos?
Llevo tiempo sin ver a Iván, pero yo siempre me quedé con ese jugador que peleó por su salud, que no estuvo de acuerdo, que no se iba a meter beta blockers para el ritmo cardíaco en Toluca. Fui hasta Uruguay a entrevistarlo, muy amigo de Vicente Sánchez, es decir, no, pero a final de cuentas pues yo he aprendido que no meto las manos al fuego por nadie, no sé, es decir, cuando Pachuca nos da a entender que pasaron cosas raras, y luego Cruz Azul, me entero que los jugadores de Santos no llegaron en su momento porque eran cosas raras, y quieren seguir haciendo cosas raras, no me suena bien, ¿me entiendes? Y no he hablado con Iván. Pero no me
oye,
suena
John.
Bien.
Ah, sí.
No sé. No me suena.
Bueno, pues, qué bueno que eres cauteloso, porque aunque lo conoces muy bien, pues Beto a saber.
No sé, si no me consta nada, Beto. Aunque interpreto que algo pasó en Pachuca, que Pachuca se enojó, ¿no? Me queda clarísimo. Pero oye, pues, Beto, hemos aprendido de reportero, exacto, Héctor, que pues, si no tienes la prueba, pues es muy difícil decir sí, lo hice. No sé. ¿Qué hizo? No.
Igual también en el lado contrario, o sea, yo también conozco, por ejemplo, de trato y muy frecuente a Víctor Velázquez, pero pues yo en este caso sí digo, caray, algo está pasando, porque si ya te avisaron, Beto, por dónde va la jugada y por dónde puede entrar ahí una cosa rara, y aún así le entras, pues ya te prestas a sospechas, ¿no? Ya, tú estás cuidando aparentemente mucho el dinero de la cooperativa, ¿no? Como lo ha hecho en todas las negociaciones hasta ahorita.
Oye,
pero le metió gol, según eso, Álvaro Dávila, no hizo una administración muy aseada, según dicen ellos, y que tienen documentos de eso, ellos dicen, ¿eh?
Tenemos a Marcelino, se está acabando el tiempo y tenemos a Marcelino en la Plaza México. Marce, gusto en saludarte, tenemos un minuto.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, la Plaza México, que hoy se convertirá en una cancha de tenis para el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz, español número uno del mundo, y el Tommy Paul, quien será su rival, contra el que ha tenido una buena rivalidad en lo que va del año, dos ganados para cada lado, y ha causado mucha expectación la visita de Alcaraz, que se perdió las últimas dos ediciones de Acapulco por lesión. Previamente habrá también un enfrentamiento femenil entre María Sakkari contra Caroline Wozniacki, quien ha regresado este año a las canchas de tenis, al circuito profesional, después de ser mamá, de haber decidido retirarse en el 2020, pero obviamente lo que ha causado mayor expectación es la presencia de Alcaraz. Este mediodía realizó una clínica con niños junto a Tommy Paul y también un entrenamiento que fue visto por una buena cantidad de personas a la espera de lo que pueda suceder esta noche en el encuentro de exhibición que se tendrán en la Plaza México.
Gracias, Marcelino. Buenas tardes.
Saludos, Heriberto. Hasta luego.
En el costo de Insurgentes, el próximo miércoles 6 se va a decidir en la Corte si se reabre la monumental Plaza de Toros México. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Fuerte abrazo a los dos.
Abrazo. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.